Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Comienza tu día con plenitud y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:06. Comenzamos la revisión de los distintos temas aquí en La Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Pendiente de muchas cosas, por supuesto, como la designación del ex subsecretario del Interior, Luis Cordero, como el primer ministro de Seguridad Pública en la historia del país. Los coletazos también de la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara Alta también está tensionando por estos días a la derecha, y ayer Evelyn Matthei, como candidata de Chile Vamos, salió a desdramatizar el asunto, pero lo cierto es que sigue dejando sus coletazos. Otra cosa que queremos comentar con ustedes es el censo 2024, que refleja el envejecimiento acelerado del país y además se está reduciendo la brecha entre niños y adultos mayores. Macarena Alvarado, jefa del censo, está con nosotros para conocer parte de los resultados. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina, muy bien.
Muchas gracias. Ayer se revelaron los primeros, entiendo, datos del censo 2024 y salta a primera luz un número, 18.480.432. ¿Esas son las personas censadas o la población total?
Esas son las personas censadas, que aumentaron en el año 2017, teníamos 17 millones y medio de personas censadas, y ahora en el 2024 censamos la cifra que usted señala de los 18.480.000 personas.
Ya, o sea, no es la cifra que refleje la población total, eso se va a dar a conocer, entiendo, más adelante.
Claro, cuando nosotros hacemos los censos, lo primero que se realiza siempre es entregar la población censada y la caracterización demográfica de la población, que es muy importante, y luego inicia un proceso que se llama de conciliación censal, técnicamente, que nos va a permitir conocer la población estimada y la actualización de las proyecciones. Tenemos que recordar que uno de los objetivos centrales del censo es poder actualizar esa estimación. Uh-huh. Por eso realizamos el censo, uh-huh, para permitirnos actualizarla.
Perfecto. Hablemos un poquito de los antecedentes y los datos. Entiendo que en base a esta población censada de un poquito menos de 18 millones y medio de personas, hay algunas radiografías importantes que analizar. Por lo pronto, el titular principal es que Chile está envejeciendo.
Así es, ¿cierto? Yo creo que no es algo que nos sorprende tanto, porque lo hemos ido viendo, pero el censo nos permite ponerlo en cifras, que es como lo sustantivo. O sea, podemos ver efectivamente cuánta es la población de personas mayores que ha ido en aumento desde hace algunos años, cuál es nuestro índice de envejecimiento, o sea, la relación entre las personas mayores y los niños, que aumentó desde 22,3 a 79 en 32 años. O sea, en el año 92 por cada 100 niños habían 22,3 personas mayores, y hoy día hay 79 personas mayores por cada 100 niños. O sea, es un aumento muy importante en el periodo. Y también se refleja en este 11,6% de hogares que solo está conformado por personas mayores. O sea, hay muchas señales que dan cuenta de este envejecimiento de la población.
Claro, un envejecimiento que uno, si mira los gráficos, se da cuenta rápidamente. Los menores de 15 años en el censo de 2024 llegan al 17,7%, mientras que claro, en 1992 esta porción de personas representaba un 29,4%. O sea, ha ido cayendo sostenidamente desde ese censo del 92 hasta la fecha. Y contrariamente, la gente mayor de 65 años ha ido aumentando.
Claro, tenemos varios fenómenos aquí que se nos conjugan, ¿cierto? Por un lado hay el aumento de la esperanza de vida, que efectivamente ha ido creciendo en el país, entonces es siempre una muy buena noticia y hace que, por supuesto, la población se vaya envejeciendo por esa tendencia. Pero por otro lado también tenemos una disminución importante, una caída importante en la tasa de fecundidad. El INE presentó esta tasa hace unas semanas atrás, y eso se refleja en esta reducción de niños en la población. Si bien hay un correlato muy positivo en la caída de la tasa de fecundidad, y es que somos de los países con menores tasas de embarazo adolescente, y eso es una
buena noticia, logro, sí.
Claro, de las políticas públicas de los últimos años, pero también se ha reducido la tasa de fecundidad en las poblaciones mayores, o sea, dentro de, por supuesto, de la edad fértil de las mujeres. Entonces, ahí hay una conversación que realizar. Esto no es algo, de nuevo, no es algo bueno ni malo en sí mismo, pero hay una conversación que realizar respecto al país que queremos ser y cuáles son las opciones o las decisiones que las personas pueden hoy día ir tomando.
Sí, lo preocupante por lo pronto es que en algún minuto la cantidad de gente que va a estar produciendo, que va a estar trabajando, no sé, se va a ir disminuyendo versus la gente que va a estar ya jubilada. Y eso ya en sí, esa ecuación ya en sí es llamativa y preocupante. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de población? ¿Podemos saberlo hoy?
Claro, bueno, en la región metropolitana, así ha sido siempre. Yo creo que va a ser interesante mirar con un poquitito más de detalle las próximas cifras que vamos a entregar en abril, porque vamos a poder hablar un poco más sobre la migración interna, es decir, estos movimientos que ocurrieron en el periodo pandémico y que se han mantenido de personas que se trasladaron de una región a otra. La región metropolitana sigue siendo la que concentra la mayor cantidad de población, se redujo muy poco respecto al año 2017, 0,5 puntos, pero igual se va a ver ahí unos números interesantes a observar en la próxima entrega que estamos en construyendo para el 30 de abril.
Sí, son cerca de 7 millones las personas al menos censadas que viven en la región metropolitana. ¿Se puede saber en el censo el porcentaje de la población extranjera, independiente de si son irregulares o no, de quiénes se declaran extranjeros?
Sí, lo vamos a presentar también el 30 de abril, estamos procesando todavía esa información y vamos a publicarla en la próxima entrega. Vamos a estar estos meses hablando bastante de las cifras censales.
Volviendo al tema de las regiones y en el envejecimiento también, entiendo que en Valparaíso es donde se registra el mayor índice de envejecimiento, cosa contraria en las regiones del norte.
Exacto, tenemos regiones con mayor índice de envejecimiento como Valparaíso, seguido muy muy de cerca de la región del Ñuble, y en el norte vemos niveles más bajos de envejecimiento. Hay que hacer un doble clic igual acá en los datos, por eso va a ser importante todas las entregas, para ver si efectivamente las personas que nosotros vemos o las cifras que estamos viendo en Valparaíso son personas que se trasladaron quizás hacia algunas localidades en la región en el periodo pandémico, o si efectivamente son personas como nativas, podríamos decir, de la región, para entender el fenómeno del envejecimiento, qué parte quizás tienen ahí una atracción interesante en la región a personas hacia personas mayores. Entonces ahí la invitación es a que profundicemos esa información, pero hoy día es la región con mayor índice de envejecimiento.
¿Y tendrá algo que ver, el fenómeno migratorio en que las regiones de Tarapacá y Antofagasta presenten menores valores relacionados con el envejecimiento? ¿Tendrá algo que ver?
En general, las regiones del norte han mostrado esta tendencia, ¿no? Es que antes tenían niveles equiparados al resto del país, pero por supuesto es una de las hipótesis que vamos a tener que mirar con detalle. Hay hogares más grandes, tienen un índice de envejecimiento menor, y podría haber una influencia, por supuesto, de las migraciones que ocurren en ese territorio.
Cuando tú dices, Macarena, estaba leyendo la declaración de Ángela Arenas, que es investigadora de la Universidad Finisterra, cuando tú dices que, claro, que hay que preguntarse qué país queremos en términos demográficos cuando hablamos del envejecimiento, fíjate que Ángela Arenas, que recién te la mencionaba, habla sobre la necesidad de que el Estado tome conciencia de que efectivamente estamos en un problema. No es que Chile esté envejeciendo, Chile ya envejeció. Y esto va a generar un problema, productivo en primera línea. Pero claro, cuando tenemos que conversar, efectivamente queremos un país que tenga estas características. Hace un par de días también leí una declaración que a mí me llamó mucho la atención, donde se decía que en un par de años más, en décadas, ¿no? Incluso la población chilena iba a ser minoritaria frente a la población extranjera. Yo no sé si es un extremo del debate.
Las cifras vamos a verlas respecto a la segunda parte. Bueno, las cifras las vamos a ver en abril respecto a cómo ha cambiado la composición de la población extranjera, que luego de unos años igualmente empiezan a tener hijos, etcétera, y la población igual es chilena. Somos un país que ha recibido migraciones desde hace muchísimos años atrás, nada más que recientemente ha sido mayor el fenómeno. Entonces, ahí no me puedo hacer cargo de esa afirmación.
Sí, claro.
Respecto a los tomadores de decisión, por supuesto, el censo, uno de sus objetivos es eso, es que con evidencia, con mayor evidencia y mejor evidencia, todos quienes hoy día están a cargo de las tomas de decisiones en el gobierno, en el Congreso, en los distintos ámbitos, en los municipios, se toman muchas decisiones en este ámbito también, puedan usar esta información. Podamos conocer con mayor claridad el país, las regiones, el territorio e ir tomando las decisiones apropiadas para la población que somos y hacia dónde vamos a ir empujando, ¿cierto? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a ir tomando hacia el futuro? Sí. Así que, de todas maneras, para eso es el censo.
Y la composición de hogares también, ¿hay algunas luces de un envejecimiento, de cómo están viviendo los chilenos también en esta edad, mayores de 65 años? ¿Con quién están acompañados?
Bueno, entregamos ese indicador bien interesante, el porcentaje de hogares que solo está conformado por personas de 65 años o más, y es un 11,6%, esos son poco más de 760 mil hogares que solo está conformado por una o más personas mayores, o sea, no hay una persona menor de 65 años que viva en ese hogar. Y esto también es importante en materia de política pública, porque va a haber que tener una reflexión del cuidado. O sea, aquí hay personas mayores cuidando a otras personas mayores, probablemente. Lo que podría ser una materia también de interés en los distintos ámbitos de decisión de salud, infraestructura, etcétera.
Sí, bueno, el envejecimiento se refleja también con eso, en que la composición de hogares muchas veces se ven personas menores de 14 años, una persona, menos personas de las que habían antes. Bueno, y eso lo podemos ver también en la composición de las familias hoy en día. Familias que en general tienen, no sé, dos niños, un niño. Ahí hay un porcentaje también respecto de cómo se componen las familias hoy en día.
Sí, tenemos un 33,3% de los hogares está conformado o tiene dentro de su conformación personas de 14 años o menos. Esto es una reducción también respecto al año 92. Cayó el año 92, el 62% de los hogares tenía niños. Hoy día es el 33,3%. O sea, vemos también acá lo que tú bien mencionas del importante cambio en la composición de los hogares. Y también vemos a los hogares unipersonales, que salta muchísimo, los hogares donde las personas viven solas, que aumenta desde el 8,3% al 21,8%. También es un salto bien, bien importante, es alrededor de 1,5 millones de hogares que solo está conformado por una persona.
¿Y esas personas que conforman esos hogares unipersonales, de qué edad son?
Mira, no hemos todavía hecho ese doble clic, que es algo que vamos a estar haciendo ahora para empezar a mostrarlo, para efectivamente caracterizar, ¿cierto? Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son los grupos etarios. Es probable que en un grupo importante igual encontremos nuevamente personas mayores viviendo solas. Va a ser interesante mirar eso que tú consultas.
Claro, es interesante porque además volvemos al tema del debate: ¿qué sociedad queremos ser? ¿Qué Chile queremos construir? Considerando que esa característica muy propia de los países desarrollados está a lo mejor aterrizando en nuestro país, pero claro, en una condición muy distinta, ¿no?, de desarrollo de Chile. Macarena, ¿qué otras cosas nos han dicho los primeros datos del censo? Hablamos ya de la cantidad de personas censadas. ¿El censo es una herramienta eficiente efectivamente para la definición de políticas públicas?
Es la única herramienta que tenemos con la cual podemos caracterizar a la población a un nivel territorial más bajo que la región. En general, todas las encuestas y los procesos de levantamiento de datos nos permiten tener información a nivel de las regiones y, por lo tanto, para conocer con mayor detalle qué pasa en las comunas e incluso en unidades territoriales más abajo, en manzanas, en los barrios, el censo es la herramienta. Y traza y todo el, la estructura, la columna vertebral de las estadísticas en los próximos años, porque a partir de este censo se hacen cosas quizás que no son tan conocidas por la población, porque son mucho más técnicas, pero se construye el marco del país respecto al cual se hacen todas las encuestas de hogares, respecto a las cuales se mide la pobreza, se mide la seguridad, se mide el empleo. No podríamos hacer todo eso si no tuviéramos un censo. Y además, por supuesto, nos permite tener estas discusiones de los cambios demográficos de la población, que son los censos quienes lo permiten hacer.
Sí, ahí tengo una gran pregunta sobre...
A ver.
¿Qué nos dice el que nuestra población esté envejeciendo? ¿Por qué es preocupante que la población de un país envejezca y no haya nuevos nacimientos? Cuando hablamos de la tasa de natalidad, cuando hablamos incluso también de la conformación de los hogares, que nos da cuenta de la poca presencia de niños, de hogares unipersonales, ¿qué nos está diciendo?
O sea, primero la foto de hoy, ¿cierto? Sí. Porque hay que hacerse cargo de la situación vigente, entonces ahí se tienen que, tenemos que permitirnos hacer la discusión de la población que somos hoy día y dado la población que somos hoy día, cuáles son las necesidades de esa población y orientar lo más probable la agenda pública a esas necesidades, a las necesidades vigentes en seguridad, en salud, en infraestructura para los distintos grupos, y eso tiene que tener un enfoque territorial porque, tal como lo comentábamos, no es lo mismo la realidad de Arica, Antofagasta, Atacama, que la realidad que estamos viendo en Valparaíso, Ñuble, Biobío. Y ahí hay un enfoque que hacer. Yo creo que hay buenas noticias. El envejecimiento de la población es positivo, la reducción importante del embarazo adolescente es positivo. Y hay otras conversaciones que hay que hacer que tienen lo más probable que ver con decisiones de los hogares respecto a la natalidad, que tienen que ver con el involucramiento que hemos tenido las mujeres en el mercado laboral, y eso también es una ganancia para nosotras. Y desde ahí hay una conversación que se abre. Y quizás lo que hay que hacer acá es seguir reforzando y fortaleciendo otros ámbitos para que las mujeres sigan participando en el mercado laboral. Quizás hay una conversación también, escuchar especialistas en esta materia, no lo soy yo, Martina Llop y la Alejandra Bufele, que comentaban hace unos días lo importante de tener una discusión también sobre fertilidad, porque como hemos retrasado la decisión de fertilidad, nos estamos encontrando con... mayor problemas de fertilidad porque estamos tomando decisiones en mayor edad. Entonces hay un montón de conversaciones respecto a esto.
No, y definiciones también que nos tienen que dar cuenta de lo problemático que podría significar una población envejecida. ¿Lo ves, considerando lo que has dicho, ¿no? Respecto de la inserción de la mujer en el mercado laboral, de la construcción social que hemos hecho también, ¿qué tan riesgoso es para una población finalmente envejecerse a la velocidad a la que vamos, o estamos en un tranco del todo no inquietante aún?
Estas son dimensiones o indicadores de envejecimiento que vemos en otros países. En los países desarrollados también se da cuenta de estas poblaciones, incluso en países asiáticos hay tendencias de este tipo. Lo importante, pensaría yo, es hacer la discusión respecto a quizás lo que tú mencionas, ¿cierto? Vamos a las generaciones más jóvenes de hoy van a tener una carga importante en el futuro, si es que siguen en esta reducción, porque van a ser menos quienes van a estar en esta edad productiva. Y por lo tanto, ¿cuáles son las definiciones productivas y de desarrollo que vamos a tener como país para que eso se sostenga? Y si es que no, bueno, entonces, ¿cuáles son otras medidas para fortalecer o ir incentivando la natalidad? No es como unidireccional, y tampoco la reflexión, yo creo que podemos como tenerla de manera dicotómica de si este fenómeno es bueno o es malo. Es el país que somos hoy.
Es lo que somos.
Es lo que somos, es lo que hay, como dicen. Y tenemos que ver hacia dónde va la tendencia y entonces ¿Qué cosas hay que empezar a incentivar para que el país siga creciendo y siga forjando esta sociedad que estamos definiendo?
Ya. Macarena, antes de despedirte, bueno, ¿cuándo viene el doble clic de datos que decías tú?
Mira, vamos a estar entregando información el 30 de abril, ahí ya vamos a profundizar en migrantes y en fecundidad, después el 30 de mayo en características de las viviendas, recordemos que este es un censo de población y vivienda, sí. Entonces va a ser súper importante, y el 30 de junio en distintos grupos de la población, en personas con discapacidad, en pueblos originarios, afrodescendencia, etcétera. Y el segundo semestre ya vamos a poder poner a disposición las bases de datos y la cartografía para que aumenten las manos de explotación de estos datos y podamos beneficiarnos con toda esta información en el país.
Queremos agradecerte mucho, Macarena Alvarado, jefa del censo, que ha tenido que entregar los datos, además, los primeros datos que están revelando, bueno, cómo estamos construyendo este país, y la pregunta siempre, ¿no?, de cuántos somos finalmente. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Muy buen día.
Chao, igualmente, buen fin de semana.
Datos en la mañana de Agricultura.
Datos económicos a esta hora, el dólar está en un valor, se está cotizando, se está transando en 934 pesos con 14 centavos. El euro lo está haciendo en 1.008 pesos. El cobre se transa en 4 dólares con 43 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. En respuesta, además, de este sobreestoqueo que probablemente están haciendo muchas economías respecto de los posibles aranceles que puede imponer el gobierno de Donald Trump al metal rojo. Los combustibles, el petróleo Brent se cotiza en 72 dólares y el WTI se transa en 69. La unidad de fomento para hoy está en un valor de 38.879 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está con un valor de 68.034 durante el mes de marzo. Vivir lo natural se puede todos los días, claro que sí. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar y usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Recuerda que todos los modelos Mazda CX-5, CX-30 están con precios increíbles en Mazda Dumai, en Bilbao 1184. Tienen imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda Dumai. Además, te ofrecen test drive y además siempre tienen regalos, sorpresas y muchas actividades para ti. Son integrantes de la red del Cocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a su correo ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que muy pronto Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o en compra en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Y Plenitud, claro que sí, te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Encuéntralo en farmacias y supermercados del país. Vamos a hacer el corte. Al regreso va a estar Jessica Castañeda acompañándolos aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. ¿Y con quién? Con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI. Que esté muy bien, nos escuchamos nuevamente el fin de semana.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
Sobre un proyecto que busca convertir la basura en energía en la Araucanía, conversaremos este sábado con Mark Tile, gerente de proyectos de WTE Araucanía. Con Jorge Valle, dueño de la consultora Frutsec, hablaremos sobre la cosecha de almendros. Y con Carlos Rojas, secretario ejecutivo de SOFO, sobre un tema relevante, quemas agrícolas e incendios. No se lo pierdan, los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana, por Agricultura. A esta hora, lo que debes saber.
El presidente Gabriel Boric nombró al ex subsecretario del Interior, Luis Cordero, como primer ministro de Seguridad Pública en la historia del país. Tras la asunción de Cordero, la bancada de diputados de la UDI solicitó al nuevo ministro condenar el silencio cómplice del PC tras ataques a carabineros en marchas de los pescadores. Esto es de la mañana. Un terremoto 7,7 grados afectó a Myanmar en Tailandia. Hasta ahora se registran personas fallecidas y se habla de más de 40 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio. La ministra del Trabajo, Janet Jara, afirmó que el gobierno no se sumará a la iniciativa de irrenunciabilidad en medio del debate para decretar feriado el Viernes Santo. Y resultados de la encuesta Black and White revelan que el 79% de los consultados concuerda en que el feriado del Viernes Santo para trabajadores del retail es un derecho adquirido. 8:35 de la mañana, vamos a seguir en esta mañana de agricultura y tenemos en línea ya a Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchas gracias a ti, Jessica. Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El presidente Gabriel Boric nombró al ex subsecretario del Interior, Luis Cordero, como nuevo ministro de Seguridad Pública. Se convierte así en el primer titular de la cartera que comenzará a funcionar este 1 de abril. Todo esto en un momento bien complejo, en un panorama de orden público que está muy cuestionado y donde tenemos altos niveles de criminalidad. Guillermo, ¿qué te pareció este nombramiento?
A ver, vamos a ver si es que finalmente el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, da el ancho. La verdad es que este paso era natural. El que está a cargo de la seguridad en el país, como todos sabemos, es en la práctica el ministro del Interior, y el subsecretario del Interior es clave en esto. El nuevo ministro Cordero era subsecretario del Interior y por lo tanto lo natural era que él pasara a dirigir el Ministerio de Seguridad. Ahora, ayer el ministro Cordero dijo algo que yo considero que es clave. El ministro Cordero dijo que para resolver el tema de delincuencia se requieren dos patas. El 50% del problema depende de las leyes y el otro 50% depende de la gestión. Nosotros en el Congreso hemos aprobado todas las leyes, es decir, hicimos la parte de la pega. Cada proyecto que presentó el gobierno en materia de seguridad, nosotros en la oposición, UDI, Chile Vamos, lo aprobamos. Muchas veces los propios parlamentarios de gobierno lo votaron en contra. Muchas veces el Partido Comunista, el Frente Amplio, votaron esos proyectos del gobierno en materia de seguridad en contra. Pero el gobierno logró sacarlos adelante porque nosotros los apoyamos. También sacamos adelante proyectos que presentamos nosotros, como el proyecto de ley Naín Retamal, que el gobierno intentó dilatar y que algunos, incluyendo el Partido Republicano, votaron en contra. Nosotros logramos sacarlo adelante como Chile Vamos, con algunos votos de centro. Entonces, la parte legal está, esa pata está. La otra pata que falta es la pata de gestión. El mismo ministro lo decía ayer, 50% ley, 50% de gestión. Y la explicación de por qué en Chile, a pesar de que todas las leyes están, y por qué entonces hay tanta delincuencia y esto pareciera que no disminuye, es porque la gestión del gobierno ha sido mala. No ha habido la suficiente decisión, no se han implementado bien las normas y por lo tanto seguimos sufriendo con la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo en la macrozona sur y la inmigración ilegal en el norte.
Diputado Ramírez,
que el nuevo Ministerio de Seguridad ayude a que esto se haga con mejor gestión.
¿Y a partir desde cuándo nosotros ya deberíamos estar viendo resultados concretos de gestión?
Yo, para ser franco, creo que no los vamos a ver durante este gobierno. Yo creo que vamos a empezar a ver cambios a partir del próximo gobierno, porque creo que este gobierno tiene un problema que no se resuelve con leyes ni ministerios, que es que no tiene la decisión de terminar con el problema. Tienen un complejo con el combate a la delincuencia, con la mano dura, con la aplicación de la ley. Les cuesta, como hemos visto, por ejemplo, ahora a propósito de los actos de violencia de algunos pescadores artesanales, les cuesta el tema de la condena. Hay ministros que lo han condenado, como el propio Luis Cordero, eso me alegra. Pero está lleno de parlamentarios de izquierda, de gobierno, que no solamente no lo condenan, sino que lo justifican. Entonces,
es que hay como hay dos almas al interior del gobierno.
Así es. Y mientras tengan dos almas en materia de seguridad, no vamos a poder vencer a la delincuencia, porque mientras los delincuentes actúan, esas dos almas al interior del gobierno se pelean entre sí y eso lleva al gobierno a una especie de inmovilismo. Ahora, a mí la buena noticia para los chilenos es que durante este gobierno aprobamos muchas leyes en materia de seguridad. Entonces, cuando llegue un gobierno de verdad decidido y que en vez de dos almas tenga una respecto al combate a la delincuencia, vamos a tener las herramientas que no tuvimos en el pasado para poder mantener y recuperar el orden público.
Diputado Ramírez, ya, y con esto de nombramiento, usted decía, nosotros no vamos a ver, usted cree que no van a haber resultados hasta la próxima gestión. ¿Y trae de la mano alguna buena noticia el nombramiento de Luis Cordero?
A ver, Luis Cordero es un ministro serio, no es parte del ala más radical del gobierno, y eso es una buena noticia. Uh-huh. Pero yo creo que no alcanza esa buena noticia para que nosotros veamos de verdad cambio. Y quiero aquí hacer una advertencia, porque va a pasar que cuando en 6 meses más veamos que no hay cambios, van a haber muchas voces que van a decir, chuta, aprobaron un Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Seguridad no servía para nada. ¿Por qué aprobaron un Ministerio de Seguridad? Yo a esas personas les quiero decir que si bien nosotros somos enemigos de que el Estado crezca y que haya más ministerios y que haya más funcionarios públicos, la creación de este ministerio era necesaria. Déjame darte como ejemplo, para que lo miremos de manera desapasionada, lo que ocurre en Argentina. En Argentina el presidente Milei ha reducido el tamaño del Estado, redujo de manera muy considerable la cantidad de ministerios, muy considerable, pero el Ministerio de Seguridad lo hizo crecer. Es el único ministerio del gobierno de Milei que ha crecido. Le ha incorporado nuevas áreas, por ejemplo, para el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Y eso es porque si uno hace una lista de los ministerios necesarios y hace otra lista de los ministerios no necesarios, por supuesto que el Ministerio de Seguridad es un ministerio necesario. Haber aprobado además el Ministerio de Seguridad nos va a permitir achicar el Estado de manera más fácil en el próximo gobierno, porque como antes Seguridad estaba en el Ministerio del Interior, que es un ministerio político, costaba juntar los ministerios políticos en uno solo. Como ahora sacamos la seguridad del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior quedó como un ministerio netamente político y de organización interna, si tú quieres, se puede fusionar de mucho mejor manera el Ministerio de Secretaría General de Presidencia, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Ministerio del Interior. O sea, podemos juntar tres ministerios en uno ahora que sacamos el tema de seguridad entre medio. Entonces, haber hecho este ministerio también nos va a servir para juntar otros tres ministerios en solo uno. Así que aquí, paciencia, no vamos a ver resultados en el corto plazo, pero esos resultados no los vamos a ver no porque las leyes que hemos aprobado, que son cerca de 30, sean malas leyes, no va a ser tampoco porque el Ministerio de Seguridad era innecesario, va a ser básicamente por las dos armas del gobierno y la falta de decisión que este gobierno tiene para combatir la delincuencia.
Diputado Ramírez, y en el Ministerio de Seguridad, ¿cuáles son los puntos más relevantes que van a comenzar a estar operativos con esta Secretaría de Estado?
Yo creo que lo más relevante del Ministerio de Seguridad es que aquí va a haber un responsable visible, claro, en el tema de seguridad. No hay nada peor que cuando uno no sabe a quién alegarle. Entonces, pasa a veces que, no sé, suponte que hay un lanzazo en la calle. Uno dice, ¿de quién es el responsable de esto? ¿El alcalde de la comuna? ¿El gobernador de la región? ¿El delegado presidencial? ¿El ministro de seguridad? ¿A quién le reclamo yo? Y si esto está extendido en todo el país, ¿cuál es la autoridad que tiene que salir de su cargo para hacerlo responsable de la mala gestión? Cuando no se sabe quién es verdaderamente el responsable, al final nadie es responsable. Lo bueno de tener un Ministerio de Seguridad es que ahora, de ahora en adelante, hay una persona que es el ministro en primer lugar y los subsecretarios en segundo lugar de seguridad, que son los responsables de la seguridad en el país. De coordinar a las policías, de tener la inteligencia, de trabajar con los gobernadores y delegados presidenciales, en fin. Este es el gobierno que maneja, este es el ministerio que va a manejar la agenda de seguridad en el Congreso. Por lo tanto, vamos a tener ya con claridad al final la posibilidad de hacer responsable a un ministro o a una entidad en particular, y en este caso va a ser el Ministerio de Seguridad. Yo creo que ese es el cambio más importante, porque cuando hay una persona responsable, los temas empiezan a mejorar. Cuando no hay nadie responsable, pasa lo que hemos estado viendo en el último tiempo.
Ya, eso como más en lo político, pero por ejemplo para la gente de a pie, en la calle.
Bueno, lo más relevante para la gente a pie en la calle, sobre todo de regiones, es que va a haber se estableció que se concentra la estrategia de seguridad en los seremis de este Ministerio de Seguridad en cada una de las regiones. Y esto es relevante porque antes en regiones había una especie como de nebulosa respecto de quienes coordinaban la seguridad en las regiones. Ahora va a ser el seremi. Y de nuevo, es el mismo principio. Va a haber una persona a cargo, que es la persona que, por ejemplo, puede ordenar la intervención en manifestaciones de la fuerza pública. Y por lo tanto, cuando en alguna parte se produzcan desórdenes por ese tipo de situaciones, entonces es el seremi el que es responsable o tiene que hacerse responsable de lo que ocurra. Ahora, las herramientas si tú me preguntas por herramientas adicionales, las herramientas que tiene el Ministerio de Seguridad son las que tenía antes la Subsecretaría del Interior, más las que hemos ido aprobando durante este gobierno en otras leyes. Pero como te digo, el problema aquí no son las facultades o las atribuciones, el problema acá es la decisión con la que este gobierno enfrenta la delincuencia y que muchas veces no usa estas normas. El ejemplo emblemático es cuando la alcaldesa de Santiago en ese momento, Iracy Hassler, dijo que ella no iba a utilizar la ley Aula Segura en su municipio, a pesar de las agresiones que estaban recibiendo profesores, distintos funcionarios, auxiliares de la educación en las salas de clase. Entonces, es un gran ejemplo de una ley que ayudaba a controlar la violencia al interior de los colegios y una alcaldesa comunista decía, no, yo no voy a usar la ley. Por eso, tener la ley no es suficiente, se requiere decisión y por eso, lamentablemente, no creo que veamos demasiados resultados durante este gobierno, pero sí tenemos muchas más herramientas para que el próximo se haga cargo del problema.
Guillermo, lo quiero llevar a otro tema, a lo que ocurrió en el Senado, la elección de la presidencia del Senado que finalmente dejó a Manuel José Osandón como líder de la testera. Yo veía declaraciones de Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario presidencial, y él dice, ¿cómo van a gobernar si no son capaces de gestionar su propia mayoría? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, lo que pasó fue que se enfrentaron dos candidatos de Chile Vamos fue electo el senador José Manuel Osandón con votos de la izquierda, de toda la izquierda, sumado a votos de la derecha que está fuera de Chile Vamos, y eso generó las mayorías que se necesitaban para que ganara Manuel José Osandón. Yo habría preferido que se cumpliera la palabra. Nosotros como UDI cumplimos con la palabra. Nosotros, todos los senadores de la UDI votaron por Felipe Kast. Creo que acá hubo probablemente temas personales que influyeron y a mí me parece muy mal. Yo creo que Felipe Kast es un gran senador. Creo que lo demostró de manera estelar en la tramitación de la ley de pensiones, por poner un ejemplo reciente de la reforma a las pensiones, en las que invitó al Consejo Fiscal Autónomo a exponer, a decir su parecer. El Consejo Fiscal Autónomo hizo alrededor de 10 recomendaciones. Felipe Kast, antes de que se aprobara la reforma, le exigió al gobierno y de que se legislara sobre esas 10 cosas. La logró sacar adelante en un plazo corto, mejoró mucho el proyecto. Creo que es un tremendo senador. Ahora lo está demostrando también en la discusión de una ley muy difícil, como es la ley de pesca, que lo hace con carácter, con profesionalismo. Creo que Felipe Kast habría sido un enorme presidente del Senado, que habría sido además muy bueno para nosotros en un contexto de año electoral. Pero bueno, las cosas no se dieron así y yo de verdad lo lamento. Creo que el espectáculo que se dio en el Senado, si bien no es la primera preocupación de la ciudadanía, ni mucho menos, es una mala señal y creo que hay que corregir.
Diputado Ramírez, ¿y está en juego la gobernabilidad de cara a la carrera presidencial o no?
No, no. La verdad es que una golondrina no hace verano. Creo que durante estos años de oposición hemos demostrado que hemos podido actuar en bloque. El gobierno no pudo sacar adelante ninguna de sus reformas durante este gobierno en la manera en que ellos las tenían diseñadas. La reforma tributaria no ocurrió, se rechazó. La reforma de pensiones se transformó de una reforma de pensiones con ideas estatistas a una reforma de pensiones con ideas de libertad, donde se resguarda la propiedad de las personas, donde se cotiza más, se ahorra más, se fortalecen las AFP, se fortalece el mercado de capitales, en fin. En materia de seguridad logramos sacar un montón de leyes, incluso con la voluntad del gobierno en contra. Todo eso ha sido posible. Está todo el tema de salud, que el gobierno quería terminar con las ISAPRE, o sea, con la salud privada, no lo lograron. En el fondo, todos esos éxitos en el Congreso se han logrado porque hemos logrado tener mayorías. Y hemos logrado generar gobernabilidad, por decirlo de alguna manera, al interior de nuestra fila. Esto es una excepción y por lo tanto yo lo evalúo como tal, como una cosa excepcional. Incluso en la Cámara de Diputados, nosotros siendo minoría, hemos logrado frenar cosas emblemáticas del gobierno, gracias a que esa minoría ha actuado de manera granítica, todos unidos, y ha sido la izquierda la que se ha desordenado, y eso ha permitido que nosotros podamos tener resonantes triunfos en la Cámara de Diputados, donde somos minoría. Así que esto es algo excepcional, y bueno, esperamos que no se repita el espectáculo, que el espectáculo al final, ¿en qué consiste? En que vemos a personas del mismo sector enfrentadas. Yo creo que los chilenos no quieren eso. Los votos hoy día para ganar la presidencia y para ganar el Congreso están. Si nosotros somos responsables y actuamos bien, vamos a llegar al gobierno con mayoría parlamentaria, lo cual nos va a permitir hacer todos los cambios que Chile necesita para mejorar en materia de seguridad y economía, y por lo mismo tenemos la responsabilidad de trabajar bien, de trabajar unidos para poder lograr ese objetivo.
Guillermo, cortito porque ya nos quedan dos minutos, ¿qué le parece el escenario presidencial y el rol que está jugando y este despliegue que tiene la ministra Jara a nivel nacional?
Yo creo que es indebido lo que está haciendo la ministra Jara, porque al final está haciendo campaña sentada como ministra desde un ministerio. Esto no perjudica, en primer lugar, a los candidatos de oposición. Esto perjudica sobre todo a Carolina Tohá. Creo, en cierta forma, que aquí hay un juego sucio de un sector, de un alma del gobierno contra la otra alma del gobierno. Es decir, los comunistas, el Frente Amplio, se están aprovechando del hecho de que Jara sigue en el gabinete, mientras que el ala socialdemócrata hizo que Carolina Tohá saliera del gabinete y que empezara a hacer campaña desde afuera. O sea, yo lo que veo acá es que el gobierno y el presidente Boric se está prestando para favorecer a una de las candidatas oficialistas en perjuicio de la otra. Y desde afuera eso se ve, para mí por lo menos, de alto impacto. Ver esa preferencia que hoy día está mostrando Gabriel Boric por Jared Jara por sobre Carolina Tohá.
Diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Buen día, Jessica, que estés muy bien.
Vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural en CMPC. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y antes de despedirnos, vamos a saludar a nuestros auditores que nos estaban escribiendo en el streaming de Radio Agricultura. Heriberto nos dice, una golondrina no hace verano, a propósito de lo que dice Guillermo Ramírez. Y el cielo de Chile Vamos está tapado de golondrinas, es lo que plantea. También Samuel Morán participa ahí en este debate y opina respecto de la entrevista política y lo que está sucediendo en el escenario de Chile Vamos. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido, porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí! ¡Por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En el campo o la ciudad, la vida no se detiene. Y tú tampoco. Con Plenitud, disfruta cada momento con seguridad y comodidad. Su mejora en la absorción y discreción te brinda protección avanzada para que sigas adelante sin preocupaciones. No dejes que nada te limite.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Buenos Aires, Búzios o Punta Cana, no te pierdas la extensión de Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y en cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:57 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí esta mañana de agricultura, de Radio Agricultura. Ahora ustedes se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Gracias por acompañarnos, que tengan buen día.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Plenitud, seguridad en cada paso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.